Mientras los niños se acomodan, hoy estamos estudiando o continuando nuestra serie en la segunda carta de Pablo a Timoteo y nos corresponde iniciar el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. Espero todos estén por ahí, pero antes de yo leer ese pasaje, quiero leer tres citas de un autor. Y no les voy a decir el nombre del autor. Tres citas de un autor que él escribe en uno de sus libros. Y tengo que decirles, no vaya a ser que se emocionen, que son citas que están desviadas de la realidad. O sea, son citas erróneas. Y digo esto con antelación, no vaya a ser que usted se emocione con lo que yo voy a decir y después diga que yo estoy predicando herejías. Habiendo dicho eso, escucha estas citas. Número uno, tú naciste para ganar. Naciste para ser un campeón. Dios nunca pretendió que tú vivieras una vida promedio o en mediocridad. Él te creó para que sobresalgas y te lleves la victoria. Cita número uno. Cita número dos. Tienes que empezar a ver tu vida a través de los ojos de la fe, viendo que tus sueños se hacen realidad. Ve tus obstáculos volviéndose en oportunidades, tus desafíos volviéndose en victoria. Cita número 3. Tienes que hablar palabras de fe y victoria sobre tu vida. No puedes hablar derrota y esperar la victoria. Si quieres ver buenas cosas sucediendo, tienes que empezar a declarar palabras de bendición a favor sobre ti y sobre tu familia. Esta cita última que acaba de leer subraya la idea o el pensamiento del autor de que nuestras palabras o nuestros pensamientos positivos pueden influir en la realidad de las circunstancias de una persona. O sea, que si usted está pasando por una situación difícil de salud y empieza a pensar positivamente, sus pensamientos positivos van a revertir su problema y usted pronto va a estar bien, porque usted está declarando con fe. Y con su mente usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Yo no voy a predicar ese tema y créame, ese no es mi fuerte. Pero esto es muy, muy común para nosotros escucharlo el día de hoy. Y yo quería poner estas tres citas en su mente y que ustedes las tengan ahí girando en su mente mientras yo leo el texto que voy a compartir con ustedes el día de hoy, que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. Y yo quiero que mientras lo leemos, usted se pregunte, ¿en qué se parecen las palabras de Pablo en este texto a las citas de este autor que yo acaba de compartir con usted? ¿En qué se parecen? ¿Dónde está la relación? ¿Cómo es que podría una persona decir que esto es verdad a la luz de lo que la Biblia verdaderamente enseña? Habiendo dicho esto, acompáñenme a leer 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículos 1 al 13. Dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó. Como soldado, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos tengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también nos negará. Si somos infieles, Él permanece siendo fiel. Y el último, ok, el versículo 13. Si somos infieles, Él permanece siendo fiel. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios y luego vamos a empezar a estudiar ese pasaje. Señor, necesitamos de tu ayuda. No somos capaces de comprender tu palabra. No podemos verdaderamente apreciar tus verdades, Señor, sin tu ayuda, sin que tú abras nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor, y que esta sea transformando nuestra mente, sea transformando nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Señor. Te pido que me ayudes a mí, que pongas palabras en mi boca para hablar con verdad tu palabra y con fidelidad, Señor. Dependiente completamente del poder de tu Espíritu Santo, transformando las vidas de los oyentes. Y mi vida primeramente, Señor. Que recuerde que al hablar lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo. Señor, por favor, ayúdanos para que tu palabra provoque en nosotros una actitud de cambio. Que nos haga desear vivir para ti, Señor. Que nos haga crecer. Que nos nutra verdaderamente, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas y que nosotros podamos tomar el reto de llevar este glorioso mensaje del Evangelio a otras personas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Habiendo leído este pasaje y meditado un poco en estas frases, yo quiero que nosotros tratemos de extraer lo más claro posible lo que el texto está tratando de decirnos. Y una de las cosas que nosotros vemos en la primera parte, que es totalmente contrario a lo que las citas que yo les compartí dicen, es que Pablo nos llama a nosotros, o en este caso a Timoteo, que es a la persona a la que él directamente le está escribiendo, pero eso aplica también a nosotros, nos llama a perseverar a través de las pruebas, en medio de las circunstancias. No nos llama a pensar positivo para que las circunstancias cambien. Nos llama a perseverar a través de las circunstancias, porque las circunstancias difíciles tendrán un beneficio grande para nosotros. Entonces, yo quiero empezar a ir desglosando el texto y poder ir tratando de explicar de forma breve, pero lo más claro posible, lo que el texto nos está enseñando. Y una de las primeras cosas que yo veo, y le puse como un subtítulo ahí, es que nosotros tenemos que preparar líderes. Eso es lo que Pablo hace al principio, en el versículo 2. Y usted dice, bueno, ese no es el principio. El principio es el versículo 1. Pero déjenme guardar el versículo 1 para el final. Vamos a empezar con el versículo 2. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Yo quiero que usted vea lo que Pablo está haciendo, y yo creo que Pablo nos está transmitiendo a nosotros la enseñanza de que uno de los trabajos centrales en la vida de un líder es encontrar y preparar a nuevos líderes. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo en este segundo versículo. La misión que a esos nuevos líderes se le va a asignar es la misión de predicar el mismo mensaje que el líder anterior ha estado predicando. Y piense cómo eso tiene un impacto tan grande en la historia del cristianismo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, ahora encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Lo que yo veo acá es una palabra: reproducción. Reproducción. Un líder tiene que pensar en reproducirse. De otra forma, el legado que el líder está predicando se va a terminar. Pablo había pasado tiempo con Timoteo y ahora le está diciendo: Timoteo, ya sé que usted va a tomar el mensaje que yo he predicado, el que usted ha escuchado de mí en presencia de muchos testigos, y lo va a predicar con fidelidad. Pero no solamente eso, Timoteo, necesito que prepares a otros hombres fieles y que les enseñes este mensaje y que ellos sean capaces de predicar ese mensaje a otros también. O sea que la cadena tiene que reproducirse. Y usted dice, qué bonito lo que Pablo está diciendo, pero ¿cómo podría esto ser algo tan importante? Bueno, hace 2000 años ya casi que Pablo le dijo eso a Timoteo, Y aquí estamos nosotros predicando el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque Timoteo le hizo caso a Pablo. Y Timoteo preparó a hombres fieles que fueran capaces de enseñar a otros, que enseñen a otros. Y de generación en generación, este mensaje ha continuado pasando y hoy nosotros, casi 2000 años después, estamos predicando el mismo mensaje y las mismas palabras, el mismo principio de Pablo, se aplica también acá en esta iglesia. Predica con fidelidad y prepara a otros, que prediquen a otros, para que la cadena nunca se detenga. Pablo predicaba un mensaje y él decía que ese era lo más importante para él, era el mensaje del evangelio. Timoteo lo había escuchado a él predicar ese mensaje muchísimas veces. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo: te encargo que vayas y prediques este mensaje. Es tu turno de continuar con este legado. Si ese fue el turno de Timoteo y eso fue hace 2000 años, ¿a quién cree que le toca ahora? ¿De quién cree usted que es el turno hoy? Ese no es mi turno solamente, es el turno de cada uno de nosotros de ser fieles y llevar este mensaje, porque este es el único mensaje que trae esperanza para los perdidos. Entonces, un trabajo central en la vida de un líder es reproducirse, es preparar a otros líderes que sean fieles en llevar este mensaje también a otros, y la cadena continúa. Pero el proceso de preparación de los líderes, según este pasaje, involucra cosas que son muy importantes y yo quiero resumirlas para ustedes acá brevemente. Número uno, implica la observación cuidadosa. Vea que no dice: simplemente encárguele esto a cualquiera que se pase por su camino. No es eso lo que dice Pablo. Dice: debemos de asegurarnos que sean hombres fieles, que estén dispuestos a enseñar también a otros. Eso implica que nosotros debemos de observar, debemos de seleccionar con mucho cuidado a las personas. Y yo creo que cada uno de los que están acá escuchando tienen el reto de parte de Pablo de llevar el mensaje del evangelio, pero también tienen el reto de parte de Pablo de asegurarse de que sus vidas, en la mayoría o en la mejor manera posible, sean vividas con fidelidad para Dios, sean vividas para la gloria del nombre de Dios. Nosotros, esto que voy a decir podría sonar extraño, pero nosotros no podemos seleccionar amigos solamente para que lleven este mensaje. O sea, el trabajo de un líder no es: ah, como usted es amigo mío, entonces usted va a ser el que va a llevar ese mensaje. Ahí no le dice Pablo: encuéntrese amigos que puedan llevar el mensaje. Él dice: encuéntrese a hombres fieles, personas que verdaderamente están dispuestas a pagar el precio. No es el talento, no es el talento lo que define verdaderamente a un líder. No es verdaderamente solamente la capacidad. Ese tiene talento, él ha estudiado, él sabe cosas, entonces ya está listo para liderar. Ese no es el punto de ninguna manera que Pablo le hace aquí a Timoteo. Y yo creo que, y lo he visto muchísimas veces, especialmente en cuanto al liderazgo que tiene que ver con la música, con la adoración y la alabanza en muchas iglesias. Mire, no importa cómo ese líder esté viviendo su vida, puede ser el que tenga el testimonio más feo de todos, pero si tiene talento para tocar guitarra y para cantar, ese es el que va a cantar en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el que le va a meter la candela al asunto. Ese es el que va a hacer a todo mundo vibrar. Entonces, las personas ponen a las personas con talento en las posiciones porque lo que ocupan es, perdonen que lo diga, pero es así, lo que ocupan es entretener a las personas. Si las personas están entretenidas, mañana van a volver. Porque el entretenimiento tiene una característica: cuando a usted lo entretienen, lo que usted le hacen es que le inyectan una dosis de emociones. Es como una adrenalina. Usted se inyecta y la adrenalina o las emociones tienen un problema. Un ratito después se desinfla. Un ratito después ya le hace falta. Entonces tiene que volver por más. Entonces necesitan tener personas que estén constantemente entreteniendo a las demás personas para que de esa forma las personas continúen regresando y traigan a otros más que andan buscando adrenalina. Pero Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, yo no necesito que usted busque a personas que tengan talento solamente. Lo que quiero es que encuentre a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Dios no creó nunca su iglesia para que sea entretenimiento para ustedes. Esa nunca fue la intención de Dios al crear su iglesia. Él no puso la iglesia para que las personas vengan a entretenerse. Eso lo puede hacer usted en otra parte. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y si la iglesia no se dedica a predicar y sostener la verdad, está errando completamente al blanco, está fallando completamente en aquella misión que Dios le ha dado. Tienen que ser hombres fieles. Tienen que ser antes de hacer. Esa frase se la robo a Miguel Núñez. Él tiene un libro que se llama Siervos para su Gloria. Él dice que un siervo para la gloria de Dios tiene que ser antes de hacer. O sea, no es lo que usted hace lo que lo hace un siervo para la gloria de Dios. Es quien usted sea. Es su carácter. Es una vida que verdaderamente se está viviendo para la gloria de Dios. Y no un talento con los dedos para tocar el piano. O una voz maravillosa para cantar. Es ser antes de hacer. El autor lo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo, una cosa importante que pasa acá es que Timoteo había estado bajo la tutela de Pablo y había andado con él y lo había escuchado predicar montones de veces. O sea, una de las formas de Timoteo aprender para estar listo para liderar había sido caminando junto con su mentor, en este caso Pablo. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto debes de encargar. Ese mensaje que yo he predicado con fidelidad y que usted me ha escuchado y que lo he predicado a montones de personas y había montones de testigos ahí enfrente, sin decoraciones. Ese es el mensaje que tienes como tarea ahora, predicar a otros. Predicar a otros. Yo creo que muchas personas muchas veces no se levantan y toman el papel del liderazgo porque el liderazgo en muchos casos se ha convertido en entretenimiento. Y entonces las personas dicen, yo no soy capaz de poder entretener a las personas, entonces probablemente no sea líder. Si usted tiene una vida para la gloria de Dios y usted tiene un mensaje y no es su mensaje, es el mensaje del evangelio, entonces usted tiene una misión de parte de Dios y es predicar y predicar ese mensaje con fidelidad. Número tres de las cosas que encuentro aquí es que el líder ayuda a los futuros líderes o los nuevos líderes a entender su llamado. ¿Cómo me doy cuenta si yo soy un líder? ¿Cómo me voy a dar cuenta si verdaderamente una persona tiene el llamado para ser un líder? Sino por estar constantemente con esa persona, pasar tiempo con esa persona, ver a esa persona servir en diferentes áreas de la iglesia, y eso me va a ir dando la idea, nos va a ir dando la idea a nosotros de cuál es el llamado que nosotros tenemos. Esa es la manera en la que funciona. Yo tengo que decir esto de una forma muy breve porque no tengo mucho tiempo, pero muchas personas creen que el llamado al servicio viene de la siguiente manera. Diego, pase aquí al frente. No pase, Diego. Y entonces yo le pongo las manos encima en la cabeza, cierro los ojos y hago una conexión directa con Dios, y Dios me dice exactamente, ok, Diego va a ser un pastor de ovejas. Entonces ya el llamado está puesto. ¿Sabe por qué creen eso? Porque Pablo le dice a Timoteo, el don que recibiste es de parte de mí por la imposición de las manos. Y entonces todo el mundo dice, ves, aquí está el asunto. El líder le pone las manos a la otra persona, Dios le manda el mensaje por vía directa, inmediatamente sale un poder especial de las manos del líder y se le transmite a la otra persona ese don. Y ahora la persona se encarga del don. Mire, eso está lo más lejos que yo he estado de la realidad. Eso no es lo que Pablo está enseñando ahí. La imposición de manos de la que Pablo habla es cuando un líder ha pasado suficiente tiempo con el nuevo líder potencial, que lo ha visto liderar, lo ha visto actuar, y por medio de un proceso ha evaluado su carácter y puede ver un talento, un don verdaderamente en esa persona, además del carácter. Y entonces la persona ha recibido confirmación de parte de Dios de que ese es el llamado de esa persona. Entonces la imposición de manos tiene esta función. Vamos a orar por la persona para encomendarlo al ministerio. No es para transmitirle el don, no es para hacer ninguna cosa especial que se transmite. Y por medio de no entender estos pasajes, es que ahora ustedes ven los espectáculos que se ven en las iglesias, donde las manos se ponen y las personas caen y todo el mundo dice, ves que se trata de una electricidad, un poder que sale de las manos de los líderes. ¿En dónde en la Biblia? ¿En dónde en la Biblia podemos encontrar una cosa como esta? Simplemente no está. El líder identifica a los nuevos, identifica su llamado por medio de pasar tiempo sirviendo con ellos, pasar tiempo caminando con ellos, y eventualmente eso se va a ir dando, va a ir quedando manifiesto. Nosotros tenemos líderes acá en la iglesia que durante un gran tiempo intentaron liderar en algunas áreas y era evidente que esa no era su llamado. Era evidente. ¿Por qué? Porque nosotros lo podíamos ver y no tenían el don, pero podíamos ver un don especial en otra área. Y nosotros como líderes direccionamos a esa persona y le dijimos, creemos que este es el llamado que Dios le ha dado. Inmediatamente la persona dijo, sí, es cierto. Tengo completa confianza de que eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y no hubo un espectáculo, un show, una situación sobrenatural. Dios confirmó por medio del liderazgo el llamado de una persona para que la persona pueda servir. Así es que el líder le ayuda a sus líderes potenciales a identificar su llamado. Pero quiero terminar con esto, dos cositas breves nada más y pasar a la siguiente parte del liderazgo. Involucra cultivar un carácter piadoso. El que anhela obispado, dice Pablo, buena cosa desea. ¿Usted anhela ser un pastor? Déjeme decirle, usted anhela buena cosa, dice Pablo. Pero el líder tiene que ser irreprensible, y empieza una lista. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. O si quiere lo puede hacer 1 hasta el 13. Y empieza esa lista donde Pablo le dice, el líder se enfoca primero en su carácter, en ser una persona irreprensible. Y esa palabra suena muy muy grande. Usted puede decir, ¿quién puede lograr eso? Probablemente nadie, porque es una palabra que parece enseñar algo muy grande, pero irreprensibilidad no significa perfecto. Y ya yo enseñé ese tema, entonces no puedo seguir en eso. Si usted quiere aprender acerca de la irreprensibilidad, va a tener que ir a la página y encontrar la predicación sobre 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí va a estar. Pero lo que les quiero decir es que se enfoca primeramente en el carácter. El líder que quiere llegar a ser líder, la persona que va a servir a Dios y quiere hacerlo con excelencia, no es uno que simplemente por su deseo va y lo hace, sino que verdaderamente le importa que su carácter sea uno que sea piadoso. Su testimonio es importante. 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Pablo le dice a Timoteo, encarga esto a hombres fieles. Hombres que sean antes que hagan. Ser antes de hacer. Involucra también el entrenamiento en el ministerio pastoral mientras observan y caminan con su mentor. Es un proceso de paciencia, es un proceso lento, es un proceso que muchos inician y no todos terminan. Pero el que anhela obispado, buena cosa desea. El que anhela ser líder, buena cosa desea. Pero tiene que trabajar en eso. No es nada más, hoy quiero ser líder, mañana soy líder, como lo hacen muchísimas personas en muchas partes. Es un proceso y es necesario desarrollarlo. Como podemos ver entonces, el trabajo del liderazgo es muy importante y requiere hombres fieles que han sido preparados y ahora están listos para enseñar a otros. Y cuando digo hombres, también pueden ser mujeres. Pero tengo que hacer una salvedad, no vaya a ser que digan que ya yo estoy cambiando mi forma de predicar. Liderar no solamente significa liderar desde la iglesia. Usted puede liderar a alguien en el evangelio. Y ese es un trabajo para todas las personas. Si usted quiere saber si usted como mujer tiene el deseo de ser la predicadora de acá de la iglesia, yo tengo que decirle que una de las características de un líder es que se somete a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios prohíbe eso. Entonces, si la palabra de Dios lo prohíbe, yo no lo discuto. Entonces, sí, si usted quiere ser líder, puede ser líder, pero en las áreas que Dios le permita a usted liderar. Sea hombre o sea mujer, en las áreas que Dios le permite a usted liderar. No cuestiono la sabiduría de Dios en esto. No la cuestione, eso no es mi trabajo. Él es mucho más sabio que yo. Yo no puedo simplemente cuestionar su sabiduría. Entonces, eso es con respecto a la selección y la preparación. Y eso tenía que ser bien breve, pero tomé más tiempo del necesario. Pero eso no es todo lo que el líder tiene que saber. Ahora empieza lo bueno. Espere persecución si vas a ser un líder que vive con fidelidad. Espere persecución. El líder, la persona que quiere vivir el cristianismo, no digamos líder, la persona que quiere vivir el cristianismo con fidelidad tiene que esperar ser perseguido. La única forma de que a usted no lo persigan y no lo ataquen es que usted se parezca tanto a los demás que ellos no vean diferencia. Entonces, si a usted no lo están persiguiendo, si no hay personas que están señalándolo a usted por lo que usted cree, probablemente su problema es que usted se parece más a ellos que a Cristo. Entonces, ellos no ven ninguna diferencia. ¿Para qué lo van a atacar? Si usted es igual. Pero si usted quiere ser fiel a Dios, espere persecución. Espere que personas lo rechacen. Espero que personas digan que usted está loco. Esperen que personas digan que usted es lo que usted quiera ponerle ahí. Porque el cristianismo requiere a hombres y mujeres que sean valientes, que estén dispuestos a decirle que no al mundo por tomar el lado de Dios. Y eso no es agradable para los demás. Siempre van a haber personas que se van a oponer. Espere persecución. Versículo 3: sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo. Eso le dice Pablo a Timoteo. Si vas a ser un creyente y lo vas a hacer con fidelidad, si vas a ser un líder y vas a liderar con fidelidad, no crea usted que todo va a ser color de rosas. No crea usted que todo va a ser maravilloso. Que lo que se trata es de desbloquear su fe para que todas las bendiciones vengan a su vida. Así no va a ser. Eso no es lo que yo veo acá. Los hijos de Dios tienen que vivir. Hay personas que dicen esto. Los hijos de Dios tienen que vivir mejor que todos los demás. Tienen que tener lo mejor de lo mejor en todas las cosas. La mejor salud, la mejor prosperidad. Absolutamente lo mejor. Muchos predican que la obediencia y la constancia es lo que desencadena las bendiciones de parte de Dios. Solamente lo que tienes que hacer es obedecer y Dios te va a abundar con todas las bendiciones. Mire, yo veo a Pablo obedeciendo a Dios acá, pero lo veo en la cárcel y a punto de que le corten el pescuezo. Así es como lo veo. Lo veo despidiéndose de su hijo en la fe y diciéndole: yo ya terminé la carrera. He ganado la batalla. Ahora me espera la corona de vida que está puesta más allá. No se trata de vivir una vida perfecta. Pablo acá le dice a Timoteo, a su hijo, que servir a Dios no va a ser bonito. Ser fiel a Dios, servirle con excelencia, tiene un precio y no te puedes saltar ese precio. Es necesario pagarlo. Tu familia te va a señalar. Está bien. Dios no me mandó a servirle a mi familia, me mandó a servirle a Él y hacerlo con fidelidad. Las personas van a hablar de usted. Dele gracias a Dios que las persecuciones que usted recibe son pequeñas. Hay personas que están como Pablo dando su vida por el Evangelio. Y usted está triste porque mi familia me está rechazando. Eso no es nada. Dios, Cristo, el Evangelio es mucho mejor que cualquiera de esos rechazos. Es mucho más grande, es mucho más digno que cualquiera de esos rechazos. Como un soldado de Cristo, en el servicio a nuestro Señor vendrán obstáculos, habrán dificultades, se requiere valentía, se requiere disciplina, y eso lo tenemos que hacer nosotros si queremos ser fieles a Dios. Al punto que Pablo le da tres analogías aquí a Timoteo y le dice: mire, le voy a explicar por medio de tres ejemplos para que a usted le quede claro. Un soldado, un atleta y por último un agricultor. Déjeme explicarle estas tres analogías. Dice de un soldado, versículo 4: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que le reclutó como soldado. Y si hay alguien que tenía claro lo que un soldado tenía que hacer era Pablo, que vivía en las manos de los soldados constantemente. Ellos mismos lo habían terminado de poner ahí en la cárcel y probablemente uno estaba por encima de ese agujero viéndolo constantemente y cuidándolo para que no pueda escaparse. Ellos son fieles a su amo. Un soldado es alguien que está dispuesto a poner su vida por la causa del amo. Imagínese un soldado que va a pelear una guerra por la causa de la nación que él pelea. Él está dispuesto a poner el pecho de frente a las balas y morir, porque para él la misión es más importante que su propia vida. Pablo está dejándole claro a Timoteo algo que él tiene que saber. Un soldado sacrifica muchísimo para poder dedicarse a su papel y hacerlo con fidelidad. No puede ir y estar de frente ante las balas y estar pensando en los negocios que tiene allá atrás. Tiene que estar concentrado en la misión que se le ha encargado. Eso es lo más importante para él. Un soldado entiende que su bienestar no supera a su misión. Su salud, su prosperidad, el estar bien, no puede ser más importante que la misión para él. Entonces, en su lugar, él está dispuesto a dar su vida para lograr la misión que su amo le asignó. Yo creo que le está quedando claro a Timoteo eso, espero que a usted también. Luego es un atleta. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Los atletas son similares a los soldados en algunos aspectos. Oiga, ellos entienden que el éxito depende de su fidelidad a los reglamentos del deporte que practican. Si ellos son fieles y disciplinados en cumplir el reglamento, en entrenar, en sacrificarse, en dejar de comer pollo frito con Coca-Cola, que es tan rico, especialmente si, no voy a dar publicidad, en dejar de comer cosas poco saludables, el soldado, el atleta dice: yo castigo mi cuerpo comiendo ensalada y proteína solamente medida y no paso de carbohidratos, y castigo y entreno y me mantengo en las reglas. ¿Por qué? Porque mi meta es más importante que lo rico que puede ser lo que yo me voy a comer. Mi meta es más importante que mi satisfacción en este momento después de pegarle un mordisco a esa pierna de pollo. Los atletas entienden que no hay atajos, sino que más bien su llamado involucra sacrificios. Sacrificios. Ellos han puesto sus ojos en el premio. Ellos han puesto sus ojos en la meta y están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por obtenerlo. Eso es lo que quieren. Están dispuestos a competir según las reglas. Déjeme hacerle una pregunta a usted. Pablo está comparando a los atletas con la vida de un cristiano. Le pregunto yo, ¿usted está dispuesto a vivir de acuerdo a las reglas? ¿Usted está dispuesto a tener una vida cristiana basada en lo que dice la palabra de Dios? ¿O usted quiere vivirla al gusto suyo? Eso no es para que me lo respondan a mí, eso es para que se lo respondan ustedes mismos. Porque muchas veces queremos ser cristianos, pero no queremos ser cristianos como Dios dice en su palabra. Queremos ser cristianos como me gusta más el pollo frito. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Como a mí me gusta más. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo quiero hacerlo de esta manera. No hay atajos. Se paga el precio. No podemos escoger nuestras propias reglas. Y en el último lugar le da la analogía de un agricultor. En el versículo 6 le dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El trabajo del labrador es sembrar, deshierbar, cuidar, abonar, preparar el suelo. Mire, usted va ahí a donde Bimbo y se encuentra un montón de cosechas que usted puede comprar. Y se ven tan bonitas, así todas ordenadas. Y usted lo que tiene que hacer es llevar un billete de 10,000 y empezar a escoger lo que usted quiere. Es facilísimo. Lo que usted no sabe es que hombres pasaron solos en el campo, sin que nadie los viera, sudando, sufriendo, para que Bimbo tenga ese stock ahí tan lindo. Eso no fue fácil. Eso fue difícil. Nadie les estaba aplaudiendo mientras ellas trabajaban duro. Nadie les decía por qué se tienen que levantar tan temprano de la mañana e ir y aprovechar las lunas para los que son luneros y los que y hacer las cosas a tiempo y asegurarse que si hay una enfermedad inmediatamente la están atacando. Y todo esto pasó detrás de escena. Nadie les estaba aplaudiendo cuando ellos lo estaban haciendo. No era fácil, era difícil. Pero la meta, el resultado, valía la pena el esfuerzo. Y hay una cosa que Dios le da a los agricultores. Es que Él les dice que ellos tienen una ventaja. Que aunque Bimbo va a poner las frutas ahí en el stand de él, y van a verse maravillosamente deliciosas, el agricultor fue el primero que pudo probar las frutas, porque él fue el primero que las cosechó. Entonces, el agricultor, el atleta y el soldado son personas que están dispuestos a trabajar duro por la misión, no por su bienestar solamente. La meta final es lo que inspira mi trabajo difícil. Es lo que hace que yo esté dispuesto a seguir adelante. Y de último, Pablo le dice en el versículo 7 a Timoteo, Dios te va a dar entendimiento. Espero que usted haya entendido esto, lo que Pablo le está diciendo. Mire, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. O sea, yo espero que con estos tres ejemplos a usted le quede claro, Timoteo, que va a ser difícil. Pero si usted piensa solamente en las dificultades del hoy y no se enfatiza en el futuro de la misión, usted va a fallar en el campo. Tiene que enfatizarse en la meta a largo plazo y no en lo que usted está viendo en el momento. Y para lograr hacer esto, tenemos que inspirarnos en Jesús. Versículos 8 al 10. Acuérdese de Cristo Jesús, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. El creyente recibe su inspiración, como dije, de Jesucristo. Él murió, sí, pero no solo murió. Él trabajó difícil, tuvo una vida complicada. Las personas lo rechazaron, lo llevaron hasta la muerte. Pero no solo murió, Él sí murió. Pero el tercer día Él resucitó. El resultado final está del otro lado muchas veces y nosotros solamente vemos lo que está de este lado. Nosotros muchas veces vemos solamente lo que está de este lado. Pablo estaba dispuesto a sufrir esa cárcel y probablemente lo que seguía después de esa carta. Y sabemos que esta fue la última carta que Pablo escribió. Probablemente lo que seguía inmediatamente después de que él pudiera terminar de escribir esta carta, o probablemente dictársela a alguien, porque estaba encadenado y no podía escribir, es capaz. Probablemente lo que pasaba era que Pablo le ha dicho, vea, está bien que me van a ir a ejecutar ahorita mismo, pero antes de déjenme dictarles esta carta a este muchacho para que él se la lleve a mi hijo Timoteo. Él no estaba viendo la dificultad que estaba de frente, él estaba viendo el premio que estaba más allá de esa dificultad. El gozo de un día poder ver cara a cara a Jesucristo no se puede comparar con ninguna cosa buena que usted pueda mencionarme a mí de esta vida. El gozo de que Jesucristo un día se ponga de frente a mí, se ponga de frente a usted y lo vea fijo a los ojos y le diga estas palabras: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese gozo no puede ser comparado con una muerte de decapitación. Ese gozo no puede ser comparado con una vida de felicidad llena de salud y de cosas ricas para esta vida. Ese gozo es el premio por el cual Pablo estaba dispuesto a hacerse pasar por un malhechor, aunque él no lo fuera. Él estaba dispuesto a sufrir y poner su cuello para ser derramado como una ofrenda de libación. Es lo que él dice. Pablo no dice como una ofrenda, sino dice como una ofrenda de libación. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero desde ya les adelanto. No es lo mismo una ofrenda que una ofrenda de libación. La ofrenda es lo que Dios requiere. Y esa ofrenda ya fue echada, fue Jesucristo. La ofrenda de libación es una decoración por encima de la verdadera ofrenda. Pablo dice, ya yo estoy listo para ser derramado como ofrenda de libación. O sea, una nada más que decora. La ofrenda verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo anhelo el día en que yo pueda estar de frente a mi Señor y que Él me vea a mí fijamente. Y yo espero que eso sea el caso de usted. Me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa mirada del Señor Jesucristo debería de ser lo que inspira a cada uno de nosotros a sufrir lo que sea necesario por la causa del Señor. Pablo sabía que su galardón era grande y por eso él quería que otros recibieran ese galardón. En el versículo 10 él dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, porque también ellos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Él dice, yo estoy encarcelado. Estoy a punto de que me quiten la vida. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios no está encarcelada. Y si la palabra de Dios es llevada con fidelidad, muchas personas van a recibir el precioso mensaje del Evangelio y con este la salvación, y ese galardón será también para ellos. La palabra de Dios no está encarcelada hoy. Las personas pueden hablar mal de usted, pero mientras no le impidan poder hablar con fidelidad la palabra de Dios, y aun si se lo impiden, Dios nos llama a proclamar esta palabra y hacerlo con fidelidad para Él. Cada persona que es seguidor de Cristo debe de saber las cuatro verdades siguientes. Y creo que quiero decir cinco, pero voy a decir cuatro. Y quiero ser breve porque el tiempo se me está gastando. Pablo dice en el versículo 11, palabra fiel es esta, dice Pablo, capítulo 2. Palabra fiel es esta. Y lo que Pablo está a punto de decir son verdades que cada creyente necesita saber. Cuando él dice palabra fiel es esta, lo que está diciendo es que lo que él está a punto de decir es digno de nuestra más minuciosa atención. Prestemos atención a estas afirmaciones. Cuatro afirmaciones que cada seguidor de Cristo debe de saber y mantener claro en su mente. Número uno, que si morimos con Él, también viviremos con Él. No te olvides de eso. Eso podría ser un poco difícil de entender. Podría haber un par de interpretaciones para esto. La primera sería que si de verdad morimos con Él, pero no morir físicamente, sino morir al viejo hombre, que nuestra vida pasada ya quedó atrás, porque ahora mi meta es ser un soldado, vivir para Él. Entonces Él dice, si ese es el caso suyo, entonces viviremos con Él. Presente y futuro también, viviremos con Él. Eso no significa que su vida acá en la tierra va a ser maravillosa y va a ser preciosa, pero le aseguro que la que sigue, la que está del otro lado de la eternidad, no de este lado, siempre va a ser maravillosa, va a ser perfecta. Pero creo que también hay otra posible interpretación. Si tuviéramos que dar la vida por Él, si tuviéramos que dar la vida por Él, ese no es el fin, porque ese más bien es el paso para que podamos iniciar nuestra vida con Él. Entonces Pablo está diciendo, si tiene en mente la idea de dejar el viejo hombre para vivir una nueva vida, o si tiene la idea, que yo creería que es más correcto por la situación de él, de poner su vida por Cristo, eso no es nada, aunque es mucho. Eso no es nada, porque viviremos para siempre con Él. Qué triste es pensar que nosotros como seres humanos nos aferramos a esta vida como si esto fuera todo para nosotros. Y esta vida no es más que una entresala cortita para la eternidad. Allá es donde nuestros ojos deberían de estar puestos. Qué diferente veríamos las cosas hoy si nuestros ojos están puestos allá en la eternidad. En cualquiera de los dos casos, aquí en estas posibles interpretaciones, la idea es la misma. Cualquier cosa que sea necesaria sacrificar en este lado de la eternidad por amor a Él será recompensado de una forma sobrenatural del otro lado de la eternidad. Porque al final viviremos con Él y eso es mejor que cualquier otra cosa que yo pueda disfrutar acá a este lado. Número dos, si perseveramos, también reinaremos con Él. Estoy siguiendo los versículos ahí solamente del 11 en adelante. Perseverar sin importar cuán difícil sea. Déjenme decirles esto. Esa es una característica de un verdadero hijo de Dios. Esa palabra, perseverancia. ¿Saben quiénes no perseveran? Los que no son hijos de Dios. Perseverar es una característica de un verdadero hijo de Dios. La perseverancia tendrá un fruto final. Como les dije, del otro lado de la eternidad reinaremos con Él. Y recordamos las palabras de Jesús en Mateo 24:13, que se refieren a perseverar en medio de persecución, de engaño y de cuando la maldad esté aumentando. Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿O cuánto se ha malinterpretado este pasaje? Y dicen, ves, la salvación depende de mí, de mi perseverancia, de cuánto yo sea valiente y llegue hasta el fin. Y verdaderamente hemos asumido que somos nosotros los que garantizamos la salvación. Pero la perseverancia es y siempre será una característica de un verdadero hijo de Dios. En medio de la adversidad, en medio de la persecución, las pruebas y cualquier circunstancia difícil, los hijos verdaderos de Dios siempre perseveran. Siempre perseveran. No podríamos decir lo mismo de los que por un tiempo aparentan ser hijos de Dios, pero cuando viene la prueba, simplemente lo niegan. Ese es otro caso. Y ese es exactamente lo que Pablo está a punto de decir en el tercero de las afirmaciones que es necesario saber. Si lo negamos, Él también nos negará. Si lo negamos, Él también nos negará. Esta advertencia Pablo la da de forma general y eso confunde a muchas personas. ¿Sabe por qué Pablo da esta advertencia de forma general? Porque él sabe que las personas que se sientan en la iglesia a escuchar el mensaje, no todos son verdaderos hijos de Dios que perseverarán hasta el final. Entonces la advertencia tiene que estar dada de forma general. Y las personas verdaderamente necesitan saber esta realidad. Muchos que han dicho que aman a Cristo y que tienen una relación con Jesús, cuando se ven perseguidos, escogen su vida antes que a Cristo. Escogen el camino fácil. ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Mejor lo niego y vivo mi mejor vida ahora. Mejor lo niego y vivo en paz ahora. De esa forma ellos niegan al Señor. Y el Señor dice que de ellos tiene algo que decir, que Él también los negará cuando ellos se pongan de frente a Él allá en el cielo y Él los vea a los ojos y les diga, ¿usted quién es? A usted no lo conozco. Pero yo quiero decir algo para que no se vaya a prestar para una confusión. Yo no estoy hablando de un hijo de Dios que negó a Dios. Estoy hablando de una persona que aparentó ser hijo de Dios, que se metió en la iglesia y vivió como un creyente por un tiempo. Y no había duda para ninguna de las personas que lo vieran que él era un creyente. Pero cuando se llegó la hora de la verdad y de ser probados en el fuego, se manifestó lo que verdaderamente eran, que nunca habían sido hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando interpretamos este pasaje. Hay una palabra en la Biblia que identifica y define con claridad a este grupo de personas. Y esa palabra es apostatar. Y muchas personas han pensado que un creyente puede apostatar de la fe. Eso es irse, salirse, irse de la fe. Bueno, esa no es una verdad que la Biblia sostenga de ninguna manera. El apóstata se refiere a personas que, si bien parecieron tener una relación con Dios y parecieron ser creyentes por un tiempo y hasta sirvieron, y nosotros, como dije, no teníamos ninguna duda de que lo eran, cuando fueron pasados por el horno de la purificación en la prueba, ellos niegan a Cristo y entonces Él les negará también. Es de ellos de los que está hablando Pablo. Es necesario que esta afirmación sea conocida. Ellos nunca fueron hijos de Dios. Ellos no perdieron su salvación porque ellos nunca la tuvieron. Juan lo dice de la forma más clara. Y como decimos nosotros en buen costarricense, más claro no canta un gallo. Así es como lo dice Juan en Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Tenemos que entender estas verdades. Estas verdades deberían de hacer lo que mi papá dice, deberían de hacernos a nosotros poner las barbas en remojo y decir: soy un simpatizante del cristianismo, que me gusta la compañía de estas personas, o soy una persona que está dispuesta a vivir sin importar lo que venga por la causa de Cristo. Porque perseverancia es una característica solamente de los hijos de Dios. Solamente de los hijos de Dios. Examina tu vida. Esta es una verdad necesaria de ser conocida. Si somos infieles, dice Pablo, hay un asunto que deberíamos de saber también. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Esta afirmación presenta un reto de interpretación que se debate entre dos posibilidades. Número uno, la frase "si somos infieles" podría significar que alguien sea infiel negando a Cristo, como acabamos de mencionar. Pero por otra parte, podría significar la realidad de que los hijos de Dios permanecen, y aun cuando permanecen, eso no significa que sean perfectos. Le fallan y en algunos casos son infieles. Al final de cuentas, la razón por la que un hijo de Dios se salvará, quiero acortar el espacio acá, la razón por la que un hijo de Dios se salvará, no es por su fidelidad, no es por mi fidelidad. Porque la Biblia deja claro que yo no tengo la capacidad para ser fiel lo suficiente como para que Dios me acepte a mí. Y ahorita voy a terminar hablando de eso un segundito. El Hijo de Dios se salvará por la fidelidad de alguien más, por la obra de Cristo en la cruz. Y Él dice que con un sacrificio, expió todos nuestros pecados e hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio. Y sus palabras son fieles. Y si usted va a llegar al cielo, es por su fidelidad, no por su fidelidad. Entiendan mis palabras. Es por la fidelidad de Él. Mi fidelidad es imperfecta, pero la fidelidad de Dios es perfecta. Es por Él solamente. Si se tratara de mí, o se tratara de usted y de cuánto usted puede, déjeme decirle que mejor se da por vencido, porque usted no va a llegar. Para lograrlo de esa manera, Dios demanda perfección, y el que falla en un punto de la ley se hace culpable de todos los demás. Podría inclusive ser su pensamiento, o podría ser una omisión también. Pero Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Tengo que terminar porque ya me están viendo y tengo que terminar. Yo quiero terminar, como les dije al principio, con el primer versículo con el que Pablo abre. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo quiero hacer leyendo unas citas de un autor que me parecen maravillosas. Este hombre, Brian Chappell, dijo: al ver la gracia en toda la escritura, la gracia es ese regalo que no merecemos. Dice, al ver la gracia en toda la escritura, evitamos caer en el error de buscar la Biblia para promover un simple moralismo. La gracia nos motiva y nos capacita para vivir amando a Dios. Cuando hablamos de moralismo, es la idea de hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Yo tengo que ser a este estándar de bondad para que entonces Dios me acepte a mí. Mire, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Es por su gracia, un regalo que usted y yo nunca merecimos. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador, que lo que usted merece verdaderamente es el castigo eterno separado de Dios para siempre. Pero la gracia de Dios es un regalo que es otorgado a usted a través de nuestro Señor Jesucristo allá en el Calvario, donde Él tomó nuestro pecado y nos dio a nosotros su justicia, para que nosotros pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en Él. La salvación es por gracia, pero hay personas que dicen, la salvación de Dios es por gracia, pero la sostenemos por nuestro comportamiento. Eso se llama moralismo. Entonces, viene por gracia, pero después es mi comportamiento el que la sostiene. No, el comportamiento suyo nunca ha servido para ganar ni sostener su salvación. El comportamiento suyo es un resultado de que usted es un hijo de Dios. Muéstreme su fe, dice Santiago, por medio de sus obras. Si usted verdaderamente tiene una fe, su vida se ve diferente. Pero sus obras no son lo que se gana en su fe. Sus obras son el resultado de que usted tiene la verdadera fe. Si usted está pensando que usted está obrando para alcanzar la fe, usted está en un camino completamente desviado. No por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primero la salvación, después las obras. Nunca se pueden invertir los papeles. Si se invierten, ese no es cristianismo bíblico. Eso no es cristianismo. Brian continúa citando y dice, cada uno de nosotros, los que estuvieron acá la semana pasada van a entender mejor esto, pero él dice, cada uno de nosotros es el hijo que tiene el ramo lleno de malezas de buenas obras. Aunque luchemos con energía y entusiasmo por honrar a Dios, nuestras obras nunca serán realmente dignas ante su trono santo. Así que su gracia, en su gracia, nuestro Rey eterno nos provee la santidad que Él demanda. Dios envió a su Hijo eterno Jesucristo para hacernos aptos para el cielo. Nosotros lo que traemos siempre es un ramo de rosas contaminado. Y la única forma en que ese ramo puede ser presentado y ser agradable ante el Padre es si el Hijo viene y arregla el ramo para que usted se lo pueda presentar al Padre. Le va a tocar escuchar la enseñanza de la semana pasada para que entienda mejor ese punto, porque yo leí la historia la semana pasada. Pero quiero terminar rápidamente. Brian Chappell sigue agregando y dice, la sublime gracia de Dios hacia nosotros produce un amor tan grande por Él que nos lleva a querer agradarle y honrarle. Su misericordia despierta en nosotros una gratitud tan abrumadora que deseamos vivir para Él. El amor de Dios nos controla. Es por esa obra que Él hizo que nosotros ahora respondemos con fe. Y voy a leer la última cita y ya terminamos. Chappell agrega, ¿qué produce un amor tan poderoso?, pregunta él. ¿Qué es lo que produce un amor tan poderoso? Y él responde, esto es una respuesta fácil. La Biblia dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahí está la respuesta. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:9. La mayor expresión del amor de Dios fue entregada en su Hijo para que sufriera el castigo por nosotros, por nuestros pecados. Es a través del sacrificio de Jesús que somos perdonados, liberados para siempre de los estragos del pecado. Cuando comprendemos la grandeza de esta gracia divina hacia nosotros, la dinámica del amor se activa en nuestro interior, y entre más percibimos su gracia, más fuerte es nuestro amor por Él. Después de pensar en eso, escucha las palabras de Pablo. Basado en esta realidad, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Si usted no entiende la gracia de Dios, usted no está preparado para la persecución. Usted no está preparado para permanecer hasta el final, cuando vengan las cosas difíciles. Solamente anclados en la gracia de Dios, en esa misericordia que nosotros no merecimos, es que podemos estar listos para llegar hasta el final. Dos cosas nada más. Si usted puede entender esto que yo acabo de decir, lo que yo quiero decirle es, haga lo que Pablo le dice a Timoteo: fortalécese en esta gracia, fortalezcas en esta gracia, sea valiente, sufra penalidades por la causa de Cristo, lleve ese mensaje a otras personas, porque esa es la única esperanza de salvación que ellos tienen. Y quizás usted me diga: Esteban, usted dijo un montón de cosas y yo no sé qué es esa gracia, no la puedo entender completamente. Podría ser el caso suyo. Yo tengo que decirle esto a usted: yo estaría más que feliz de sentarme con usted y hablar de este glorioso evangelio de Cristo cuando usted quiera. No se quede sin entender la gracia. Si no la puedes entender, pero hay algo que te está haciendo desear entenderla, esa es un milagro de Cristo en su vida que conduce a la salvación. No te quedes ahí estancado, busca ayuda. El cristianismo es para valientes. Al menos ese es el cristianismo bíblico. Sea valiente. Padre, gracias por su palabra. Señor, ayúdanos a depender completamente de tu gracia, de forma que podamos ser fieles y permanecer en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, con fidelidad proclamando este glorioso mensaje. Señor, afirma la fe de aquellos que aún están tambaleando, Señor, para que juntos podamos fortalecernos y llevar este glorioso mensaje a otros hombres fieles, que también lo lleven a otros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.